Bueno, vamos con nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3 y bueno, comentamos que los primeros dos capítulos se enfoca principalmente en lo que podríamos llamarle la teoría, ¿no? Como que ciertos preceptos, algunos aspectos generales, pero muy, muy importantes también sobre el testimonio que estaba dando esta comunidad. Y estos conceptos bastante profundos sobre el Mesías, sobre la divinidad del Mesías, su preexistencia, el poder, la creación misma, ¿no? Que él realizó, hizo, desarrolló, y, en fin, como que este enfoque de quién era él. Pero también esta parte de decirle a la gente, bueno, ¿saben qué? No se peleen, no se dividan por aspectos que finalmente son sombra. Tampoco se desanimen, no se dejen juzgar por aquellos que a lo mejor tienen más tiempo o que le hacen de otra manera. O sea, hazlo finalmente, todos estamos en un proceso de aprendizaje, síguelo haciendo, no permitas que te juzguen por cosas que finalmente no son tan relevantes, que a veces tienen apariencia de wow, impresionante, como de duro trato con el cuerpo, dice ahí, de desvelos y de ayunos y de tal vez muchísimos otros aspectos así. Y dice, y al final no resultan ser tan efectivos contra los aspectos de la carne, ¿no? A la hora de la hora, pues no viene un cambio muy, muy evidente o práctico. Y entonces ahora va a saltar a esta parte en la que dice, bueno, pues todo lo que hagan, háganlo con amor, vístanse del amor del Mesías, y pues eso es realmente la respuesta general. Pero ahora va a enfocarse en una parte muy importante, que son las relaciones personales. Y para mí, esto es uno de los aspectos más importantes de toda la carta, porque al final del día, bueno, es muy interesante conocer aspectos profundos sobre el Mesías. Hablábamos sobre pues estos conceptos de lo que es el Mesías en la preexistencia y sobre estos aspectos del Mesías de Dabar y de Memra y algunos conceptos así muy interesantes. Sin embargo, bueno, pues en el día a día a veces dices, bueno, ¿y esto cómo lo como? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo lo aplico? Está padrísimo. Bueno, pues igual toda la situación de las 12 tribus es algo que también te maravilla cuando lo entiendes. Pero también necesitas al final del día esto aterrizarlo y bueno, ¿y esto cómo lo aplico en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo? ¿Cómo le hago para esto, no? Y bueno, pues aquí justamente se va a enfocar. Pablo no existía desde una... No escribía desde una galaxia lejana, así como estilo Star Wars, en una galaxia muy lejana y no sé qué, sino pues escribía así, en una situación totalmente, obviamente, real y en circunstancias que en muchos casos no eran tan lejanas a las que nosotros tenemos. Porque, ¿saben qué es lo que más ha cambiado de tal vez desde los días de Pablo? Han cambiado muchas cosas. Pero lo que no ha cambiado tanto, ¿saben qué es? ¿Qué creen que no ha cambiado desde los días de Pablo? ¿Qué seguirá igual? Pues en general las relaciones personales siguen siendo igual. Tanto buenas como malas, conflictivas como no conflictivas, como sea, eso sigue igual. El corazón del ser humano sigue prácticamente, o yo diría, idéntico. No cambia, y de eso habla mucho la palabra. Entonces, pues por eso es tan importante esta parte también en nuestras vidas, y darnos cuenta que hay muchas formas actualmente de medir el éxito, ¿no? Habitualmente, pues, quien tiene dinero se considera una persona exitosa, o quien logra ascensos en el trabajo, ¿no? Pues dicen, oh, es que ha tenido mucho éxito, aunque ahora trabaje 16 horas, pero bueno, pero pues dicen que es exitoso, o que tiene un reconocimiento social, o que tiene fama, o que tiene muchos estudios, en fin, o sea, como que hay muchos parámetros actuales para medir lo que podríamos decir éxito. Pero creo que también hay una nueva modalidad, vamos a decirlo así, de plantear el éxito en la vida. Y esto está más enfocado en esto, en las relaciones personales. ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás? Ese es realmente un parámetro, para mí, a mi entender, como más cercano a lo que bíblicamente se refiere al éxito. Porque bueno, podríamos pensar que a lo mejor alguien que tiene mucho dinero, que tiene mucha fama, o que tiene un buen puesto en la empresa, le va bien. Pero ¿de qué le sirve si estás deteriorado en tus relaciones con tu esposa o con tus hijos? O sea, te llevas así por así que de la cachetada con todos. Entonces está terrible, ¿no? Eso es algo que no podríamos considerar como éxito tal cual. Entonces, al final vale más eso. En alguna ocasión yo les comentaba que el estudio más largo de la historia lo hizo la Universidad de Harvard, no recuerdo si tiene 80 y tantos años o 90 años este estudio, sobre qué era la felicidad o qué era lo que hacía que una persona se considerara feliz. Y al final de todo este estudio, la conclusión que pasó de generación en generación, porque imagínense, estudiaron a gente que obviamente ya murió y que después pasó el estudio a sus hijos y luego hasta a sus nietos y así. Y se consideró que al final de toda esta investigación, lo que se considera la mayor fuente de felicidad y de éxito es tener buenas relaciones personales. Eso es lo que en resumen mide si una persona es feliz o no, si una persona es exitosa o no. No sé ustedes qué piensen. Si lo vean así, digo, a lo mejor hay otras cosas, pero definitivamente yo creo que sí, porque no nos vamos a llevar muchas otras, o no nos vamos a llevar nada de este mundo, ni tampoco podemos retener muchas cosas de este mundo. Entonces, bueno, pues podrás tener un superpuesto en una empresa, pero la empresa puede quebrar, o la empresa te puede reemplazar, la empresa te puede correr, la empresa puede cambiar de país y te dejan ahí, en fin. O sea, todo eso puede cambiar. Pero el llevarte bien con otros puede perdurar. Finalmente es un lazo espiritual y eso vale mucho más a veces que incluso el lazo de sangre, ¿no? A veces es como más duradero y más profundo que incluso a veces los lazos sanguíneos. Entonces, bueno, pues en este caso creo que el enfoque que le da Pablo en esta parte de esta carta es justamente esto. Sabedor de que como creyentes el parámetro de una vida espiritual también correcta está en cómo nos relacionamos unos con otros, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. El amor al prójimo, pues es el 50% de la Torá, y entonces, pues ahí está. Si no tienes el 50%, pues repruebas, ¿no? Y aunque saques 10 en lo demás. Entonces necesitamos esto, y no nada más es pasar de panzazo, ¿no? Sino es aplicarnos para hacerlo lo mejor posible. Entonces, pues bueno, esta sección se enfoca en las esposas, en los esposos, en los hijos, en los padres. Aquí se le llama siervos, que hoy podríamos entenderlo como empleados. Y finalmente con los amos, entendiéndose también hoy como pues, los patrones, los dueños, los CEO, los dueños de una empresa, de un negocio, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a lo que dice el verso 18 y 19 primero. Dice, casadas, estén sujetos a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y bueno, pues son dos pequeñas indicaciones, dos breves indicaciones para un matrimonio que podríamos considerar exitoso. Estas son como las bases de un matrimonio exitoso. Entonces, hay dos mandatos principales, uno de ellos lo encontramos aquí y ahorita lo vamos a hablar. Y bueno, la sujeción es un tema bastante importante dentro de la escritura y es bastante recurrente, pero bueno, no es exclusivo de la mujer, ¿no? Porque ven lo que es el 18, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y eso es así como que de entrada, pues, ay, como de que, ay, qué difícil, así como que, ¿por qué empezamos por ahí? ¿Por qué tendría que ser esto así? Pero bueno, mujeres, ¿para qué no se sientan tan mal? La tendencia de todos es rebelarnos, es la realidad, ¿no? Así empezó la historia casi casi de la humanidad, o sea, Dios formó al hombre, Adán y Eva, y estos de inmediato, lo que les dijeron que no hicieran, van y lo hacen, ¿no? Y bueno, ¿quién fue la que empezó el desorden de ahí, ¿no? Pues bueno, sí, la verdad, digo, ahí está escrito, o sea, está escrito. Bueno, pues Eva vio y codició y pues digamos que por ahí empezó el desorden en el salón de clases, ¿no? Entonces, bueno, no es solo de Eva, es de todos en lo absoluto, de todos los seres humanos. Es difícil sujetarnos, es difícil, seamos francos. A veces hay personas que lo hacen, pero no es una sujeción real, sino que pues realmente ahí más bien es otra cosa. Pero nuestra naturaleza es así como no querer que nadie dirija nuestra vida, no querer que nadie nos mande, queremos hacer lo que se nos da la gana. Pero la sujeción no es exactamente la idea del sometimiento así de aplastante que sean aplastados tus derechos o que pierdas tu individualidad y de que ya te vacíes en otra persona y entonces ya no existes. O sea, tampoco es la anulación de nuestro propio ser, ¿no? A veces se malinterpreta un poco la cuestión de la humildad, la sujeción, con la negación de nuestra propia personalidad o de nuestra propia individualidad. No es así. O sea, tampoco es aplastar a la otra persona para que entonces eso significa que esté sujeta. Hay gente que tiene ciertos trastornos y que sí se pone de jerga, ¿no? Y eso no es exactamente la sujeción y la sumisión que la palabra dice. Eso no es tampoco bíblico. Entonces, la sujeción empieza siendo un tema de orden. Esto es algo que también es importante entenderlo. La sujeción es un tema de orden que Dios dispuso. Esta es la cuestión por la que a veces, bueno, no puede ser tan fácil, pero es como Dios hizo las cosas, como Dios diseñó las cosas. Y ese orden lo tenemos aquí en Primera de Corintios 11:3. ¿Ok? Primera de Corintios 11:3. Vamos con nuestras Biblias a esta cita. Primera de Corintios 11:3. ¿Ya estamos ahí? Bueno, creo que todos lo leemos muy bien, porque esto es verdad. Algo fundamental. Dice, yo quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza del Mesías. Está claro, está como que muy sencillo, ¿no? No en tanto organigrama así tan largo, pues nada más es, a ver, Dios es la cabeza del Mesías, el Mesías es la cabeza ¿de quién? Del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Esto es como Dios lo hizo. Ahora, si estamos o no de acuerdo, pues bueno, ya es otro tema, ya es otra cuestión. La verdad es que yo no lo escribí, yo no lo hice, ni dije, no, ¿sabes qué? Vamos a volverlo, vamos a cambiarlo, ¿no? Mejor que la mujer esté arriba, luego el Mesías, luego Dios, luego el hombre, o sea, así fue como Dios lo hizo. Ese fue el orden que Dios estableció. Y cuando las cosas no están en el orden que deberían de estar, cuando no están en el orden correcto, pues simplemente no hay forma de que funcionen. No van a funcionar adecuadamente si no están en el orden correcto. Esto es tan obvio como, por ejemplo, un aparato electrónico. Si tú les cambias las piezas del lugar, ¿tú crees que va a funcionar igual? O sea, pues es obvio que no. Por algo se pusieron como se pusieron. Por algo las cosas se construyen como se construyen. O sea, los cimientos primero y luego se va edificando pues el primer piso y luego el segundo y luego el tercero. Entonces, querer poner el tercer piso antes de poner el segundo y el primero, pues vaya que sí va a estar complicado. O sea, no sé si alguien lo puede hacer, tal vez sí y tal vez funcione, pero eso no va a perdurar mucho tiempo. Entonces, esta es la cuestión con la sujeción, que lleva un orden. Y si ese orden no se sigue y no se respeta, no va a funcionar adecuadamente. Entonces, lo mismo va a suceder con una familia. A veces el tema principal de los conflictos familiares radican simplemente en que las cosas no están acomodadas en el lugar que deben de llevar. Y aquí es un tema en que cada uno debe de tomar el lugar que le corresponde. Hay hombres que tampoco quieren ser las cabezas de la mujer ni de las familias. O sea, esa es también la verdad. Y hay mujeres que tampoco quieren tener una cabeza y que tampoco dicen, no, pues yo no quiero. Aquí nos faltaron los hijos. ¿Los hijos dónde entrarían en ese orden? ¿Dónde? Abajo del varón, abajo de la mujer. Pues sí, ¿no? Debajo de la mujer. Podríamos decir que ese sería el orden, debajo de los padres. Aunque a veces hay hijos, padres que se esfuerzan por poner a los hijos hasta arriba, ¿no? O sea, como que mi hijo es lo máximo del mundo y él es el que manda y el que ordena y el que dice. Y bueno, tampoco va a funcionar. Entonces, el punto aquí en resumen es, cuando las cosas no están en el orden correcto, no terminan por funcionar correctamente. O sea, no van a funcionar correctamente. Eso es básico. Y ese es a veces por donde uno empieza por arreglar a veces los matrimonios. Mucho tema a veces de la consejería, pero empieza por ahí, ¿no? Como diciendo, ¿sí saben cuál es el orden? No, pues quién sabe, ¿no? O sea, así como de, yo solo sé que usted debe de sujetar a mi mujer, ¿no? Pero de ahí en fuera no sé nada más. No, espérame, ahorita vamos a ver cómo están las cosas. Ahora, el orden implica sujeción. Y es un tema repetitivo en la escritura. O sea, es algo que se repite constantemente, no solo para la mujer, sino también porque el hombre también está en sujeción. O sea, tampoco hay que olvidarse que el hombre también tiene una cabeza. No debemos de olvidar eso porque otra vez, si no lo hacemos, entonces otra vez va a haber problemas. Y fíjense, aquí les pongo algunas citas que les quiero leer. Se las leo yo rápidamente, que está en el Salmo 32:9, que dice: no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de estar sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No sean así, necios, ¿no? O sea, tienen que estar sujetados, porque si no, no se acercan. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ahí hay un ejemplo más de lo que es el tema de la sujeción. Luego tenemos en Hebreos 13:17, otro ejemplo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, bueno, viene otra parte más en la Escritura donde habla de, bueno, pues hay que sujetarnos a ciertas autoridades. En Isaías 53:10, fíjense, ni siquiera el Mesías quedó fuera de este tema de sujetarnos. Dice en Isaías 53:10, con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, el Mesías también se puso bajo sujeción para ser quebrantado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Y finalmente dice en 1 Corintios 15:28, otro ejemplo: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto todavía no sucede, esto es algo que va a suceder, que cuando el Mesías se le dé todo el poder y todo el control, se podría revelar, pero lo que dice es, Él mismo se va a sujetar para entregarle a Dios todas las cosas. Entonces, nadie se escapa en este tema del orden y de la sujeción. Todos estamos bajo sujeción siempre, ¿okay? Entonces, pues la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Y bueno, pues les digo esto, mujeres, para que no se sientan así como que somos las únicas que no siempre nos toca sujetarnos. O luego los hijos son los que se sienten así como de, pues a mí no se me sujeta ni el perico, ¿no? O les compran una mascota. Pero bueno, pues para que veas que alguien se sujeta a ti, ahí está un perro, ¿no? Y ya, ¿no? Pero esto es importante, les digo, por esta parte matrimonial. Mientras no entendamos el lugar que nos corresponde o el orden que nos corresponde, pues si te casas, vas a fracasar. Si estás casado, pues vas a fracasar. Y si ya fracasaste y no lo aceptas, no vas a tener oportunidad otra vez. Entonces, esto es muy, muy importante entender esto que establece Pablo, no como algo que se le ocurre a él como machista, porque bueno, pues este es uno de los pasajes favoritos de las feministas que detestan la Escritura, que dicen, Pablo el machista, ¿no? Ahí está como por delante esto. Pero no es el único, ni es la única persona que se tiene que sujetar, ¿ok? Y bueno, ahorita vamos a responder este tipo de preguntas. ¿Qué pasa cuando el hombre no se sujeta al Mesías? ¿Qué creen que va a pasar así rápidamente? Pues es lo mismo. O sea, si la mujer no se sujeta al varón y no va a funcionar, ¿qué sucede si el hombre no se sujeta al Mesías? Pues tampoco va a funcionar. ¿Okay? O va a ser muy complicado. Simplemente va a ser muy, muy, muy difícil. Y bueno, yo soy consciente que esto que dice aquí Pablo, mujeres, sujétense a sus maridos como conviene el Señor, pues tal vez sea la prueba más difícil para una mujer actual, ¿no? Para muchas mujeres solteras, sobre todo de nuevas generaciones, porque el feminismo, la cultura occidental promueven todo lo contrario. O sea, la verdad es que sí está durísimo la cuestión de este sistema, que lo que ahora promueve es la independencia, no nada más del esposo, del hombre, sino prácticamente de todo, ¿no? O sea, como que ahora lo más chic que puedas encontrar, el éxito más grande es no depender de nadie, ¿no? Casi, casi. No estar atado a nada, no tener compromisos con nadie, ser libre de todo, ser independiente, ser tu propio jefe, ser tu propio empleado, ser tu propio, tú solito en el universo, eres el centro de la hermosa. No es lo que enseña la Escritura. Entonces, por eso también hay que reconocer, y la verdad sí hay que decirlo, es difícil sujetarse. O sea, el papel que tiene la mujer es complicadísimo. No es nada sencillo sujetarse a alguien como tú o como yo. De verdad, es difícil, por más que uno piense que sí. No es sencillo por naturaleza misma. Por naturaleza misma, quien se rebeló primero fue Eva, y eso lo cita Pablo, justamente para entender, no para juzgar, sino simplemente para entender la naturaleza humana que tenemos todos, que es nuestra tendencia hacia rebelarnos a las autoridades. Pero si no hay sujeción, si quieres que tu matrimonio funcione, pues tienes que hacer las cosas conforme al plan del Eterno. Y bueno, pues vamos a leer estas citas conforme a esta idea, que están en Romanos 7:2. Vamos primero a Romanos 7:2. Es otra reafirmación de esta misma idea, pero expresado de otra forma en la carta de Romanos. Bueno, los que no se hayan casado, también les conviene leer esto para que de una vez establezcamos principios claros, porque si no, no funcionan. Llegamos al matrimonio como con esa claridad y no debe ser así. Dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pues es un principio básico, ¿no? O sea, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, obviamente, ¿no? No quiere decir que va a seguir sujeta con él y que no se pueda casar con alguien más si enviuda, ¿no? Pero bueno, pues este es el mismo principio que estableció en Romanos sobre la ley del matrimonio. En Efesios 5, 22 al 24, Pablo vuelve a repetir esta idea diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la quejilá, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la quejilá está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora en la carta a Tito, vamos a otro libro o a otra carta, que es la carta de Tito, capítulo 2, del verso 3 al verso 5. Tito 2, del 3 al 5. Dice así: las ancianas, las mujeres mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, pues la idea aquí es que las mujeres que tienen más experiencias no sean las propiciadoras de la rebeldía del hogar, ¿no? Así como de, no, no, tú no le digas nada, tú ni pidas permiso, no, 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 al contrario, tú vete, libre como sea, ¿no? Ahí a lo más le mandas mensaje cuando estés en el lugar, ¿no? Ya como para buena onda, ¿no? Pero pues, ¿cómo crees? O sea, al contrario, la mujer más de más edad, más madura, debería decirle pues a la hija o a la sobrina o a la de la congregación: oye, no, ¿sabes qué? Mira, piensa, considera esto, todos estos principios que vimos aquí, entre ellos sujetas a sus maridos, ¿sí? Y finalmente, no, Pablo no era el único que tenía esta idea, también vamos al apóstol Pedro, vamos a la primera carta de Pedro, al capítulo 3, versículo 1, Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice así: asimismo vosotras mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y ahora en el verso 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Okay? Bueno, pues como se dan cuenta, es un tema bastante recurrente en las cartas de Pablo. ¿Por qué será que lo haya repetido tanto? No conocía a las mujeres, ¿no? Dice, no, pues es que no sabía nada de mujeres y pues entonces tendría que estarles escribiendo. Algo sabría de la vida el apóstol Pablo, que dice, a ver, esto se lo escribe Pedro, se lo escribe a Tito en Efesios, en Colosenses, en esto, en otro, en otro. Y bueno, finalmente el principio, como comentaron por aquí, está Génesis capítulo 3, cuando dice que, bueno, pues el deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti, ¿ok? Y como les decía, yo creo que sí hay que reconocer que el papel de la mujer es mucho más difícil de lo que parece. O sea, es muy fácil decir, sujétate y ya, ¿no? O sea, como que, pues ya, ¿cuál es el problema de sujetarse? No, pues es que se requiere una fe muy grande para poder confiar, porque la sujeción implica confianza. La sujeción implica saber esperar. Entonces, el ejemplo que da Pedro respecto a este tema es el caso de Sara. Sara, esposa de Abraham, vivió unas experiencias que ninguna de ustedes mujeres quisiera vivir, ¿no? Por lo menos yo creo que no los desearían pasar haber estado en sus guaraches. Y las situaciones que alcanzó, de muchas que les tocó vivir con Abraham, que fueron pues carestías, viajes, hambrunas, persecuciones, situaciones muy difíciles como matrimonio emocional, no podían tener hijos, en fin. Pero entre las que más se recuerdan y se pone como ejemplo, es el caso que Abraham le dice a Sara que diga que era su hermana para que no lo mataran, ¿no? Y bueno, pues entonces, sobre esa razón, Sara pues decide apoyar el plan de Abraham, que es un plan, pues sí es un controversial. Ya en su momento algún día estudiamos por qué Abraham decide esto, por qué lo vio como la mejor opción, pero al final del día Sara se sujetó, Sara apoyó la idea. Al final, ¿cómo salieron las cosas? Pues digamos que salieron bien, porque a Sara no le tocaron y salieron con más bendición. Entonces, bueno, no estamos promoviendo que sea así tal cual siempre en todos los casos, ¿no? Así de, tú miente, tú di que no sé qué, y ya, ¿no? Si habla del que cobra, tú di que eres mi prima y no me conoces, cosas así, ¿no? Pero la idea aquí es, y lo que se exalta en este caso es la actitud que tomó Sara ante una situación en la que era muy difícil, pudo confiar en su esposo porque sabía que su esposo estaba confiando en Dios. O sea, confió que Dios estaba guiando los pasos de su marido. Entonces, pues de ti, mujer, depende en gran manera tener el matrimonio que deseas. No siempre va a ser el marido que deseas, pero sí mucho del matrimonio que tú puedas desear tener va a depender en gran manera de ti. Va a depender de esto, tomar este orden, este lugar y de la sujeción. Entonces, Dios le ha dado al varón otras responsabilidades que a veces no dependen completamente de él. O sea, Dios le dio, a diferencia de la mujer, Dios le dio al hombre responsabilidades que no siempre están en sus manos. Por ejemplo, la provisión. O sea, pues no es así como que el hombre diga, a ver, Dios, pues mándame el maná. Y, o sea, pues no siempre está así. O sales y no hay. O sales y, como le pasó a Abraham, que bueno, pues qué culpa tenía él de que hubiera hambre en la tierra. O sea, eso no estaba en sus manos. Pero esa es su responsabilidad. Eso es lo difícil. Eso es lo complejo. Esa responsabilidad no la carga la mujer. Pero la responsabilidad que sí carga la mujer sí depende de ella misma. Esa es la diferencia. Entonces, el hombre tiene responsabilidades en las que no depende a veces 100% de él. Entonces, por eso tiene que estar orando más, tiene que estar buscando más del Señor, tiene que estar así como más postrado, o sea, tiene que estar clamando más a Él porque dice, Dios, pues ayúdame, mándame la provisión, mándame salud, mándame, porque no está todo en sus manos. Pero en el caso de la mujer, las responsabilidades que se le dan a la mujer, como en este caso la sujeción, ¿sí está 100% en sus manos o no? O sea, ¿o hay algún factor que la mujer diga, no me voy a sujetar? Sí, ciertas circunstancias particulares, cuando el hombre le pide que transgreda deliberadamente ciertos aspectos de la Torah. O sea, si el hombre le dice, ve y mata a esta persona, bueno, pues o sea, la mujer no tiene por qué hacerlo, evidentemente. Y así otras cuestiones, pues de idolatría, de fornicación, de negar al Mesías, es así, bueno, ahí sí no. Pero bueno, pues eso es algo atípico y lógico. Pero en esto, este aspecto de la sujeción está 100% en manos de la mujer. O sea, no hay manera de que alguien diga, es que no puedo, o esto no está en mí, o es que depende de las circunstancias. No, porque dice aquí, no dice mujeres, o perdón, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces, no dice aquí, bueno, mujer, si tu marido es un sadik, pues tú sujétate a él, ¿no? O sea, es un mandato divino, y a veces así es como hay que ver ciertas circunstancias adversas en la vida cuando son difíciles. A veces la única manera de poder pasar esta situación es verla como un mandamiento. O sea, decir, Señor, bueno, pues no lo hago por mí, no quisiera, no es lo que debería de ser, pero pues si es un mandato, por ti lo hago, porque el amor a Dios está por encima de todo lo demás. Entonces, si por amor al Eterno lo haces, va a ser mucho más fácil esa sujeción cuando haya circunstancias o momentos en los que definitivamente sea difícil. Y por eso digo que depende de ustedes, porque dice, mujeres estén sujetas, no dice, maridos sujeten a sus mujeres. Porque el precepto se le pudo haber dado al hombre de otra manera, diciendo, mujer, hombre, pues tú sujeta a tu mujer. Así, no, pues ¿qué se va a andar yendo? Tú sujétala. A a ver cómo le haces. No, es que tú, a ver, aquí el mandato, hombre, sujetas a tu mujer o a ver cómo te va a ti. No, pues diría, pues a ver, pues sabes qué, pues pásenme el látigo, no sé qué hago, a ver cómo. Pero no dice eso el texto. Dice, mujer, tú sujétate a tu esposo. Entonces, es increíble, pero las relaciones se van torciendo tanto, o hay personas que se van deformando tanto en el camino, que hay mujeres que esperan que por su temperamento encontrar un hombre que la sujete. O sea, como que esperan que haya un hombre que tiene que ser su deber tenerlas en sujeción. Y entran como en un juego, vamos a llamarlo así, como que en una especie de rol, como de, bueno, yo me rebelo y tú me sujetas, yo me rebelo y tú me rebelas, como suele pasar a veces en la juventud, ¿no? Pues que el niño está portándose mal y entonces, ahora sí ya me corriges, me porto mal, me corrijo porque pues, si no, no me haces caso, ¿no? Entonces se cae como en este pues, círculo vicioso de tener que estar en esa relación, de yo tengo que estar viendo cómo te sujeto y dónde estás y qué haces así, y la mujer como que, no, tú no me vas a controlar, y están así en esa lucha como de poderes y de fuerzas, que es un desgaste. Al final algunos de los dos dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto? ¿No? ¿O yo por qué tengo que estar así? Y no va a funcionar. Entonces ya es como un niño que se porta mal y entonces el papá tiene que estar atrás de él y entonces todo el tiempo es así, te me porto mal, te castigo, dice, ya, no, llega un momento en que no puede ser así. La cuestión aquí es que, pues bueno, una mujer no es una niña, ¿no? O sea, no puede caer en esta situación. La mujer aquí tiene que hacer conciencia y decir, esta decisión está en mí, punto, no hay más, no tengo por qué, pues, no sé, así como buscarle más razones. Entonces, la sujeción es algo que evidentemente empieza en el corazón y en el temor de Dios. Entonces, si tú te sujetas cuando tu esposo te dice, ¿a dónde quieres ir a cenar? Y le dices, no, mi vida, yo me sujeto lo que tú decidas, ¿no? Me da igual, si quieres los tacos, me sacrifico, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, pues eso es fácil, o sea, es fácil sujetarse cuando te conviene, cuando todo está agradable, ¿no? Pues eso, ¿qué mérito tiene en sí? Pero realmente ponte a pensar, o sea, es de mayor testimonio una mujer que se sujeta que una mujer así levita y sacerdotisa o rabina o pastora o no lo sé, o sea, de todo lo que hay ahora. Y yo les había preguntado esto en otro estudio, pero yo les hago este reto a las mujeres. Pregúntenle a sus esposos qué prefieren. Si una mujer así rabitzin, una rabina, una pastora o que se la pase 3 horas orando, en ayunos y en un montón de cosas, o una mujer que se sujete, que tiene a su familia como prioridad. ¿Qué dicen los esposos? ¿Qué prefieren? ¿De este lado la rabina, la así? Okay. Como que no se necesita pensarlo mucho, ¿no? O sea, realmente tu esposo necesita eso, necesita una esposa y no una guía espiritual ahí que le esté ordenando, diciendo pues, todas las cosas de la vida y del mundo y de las enseñanzas bíblicas, o sea. Entonces, ahora, yo simplemente te invito a pensar en algo, y es, piensa en un instante, ¿por qué te es tan difícil sujetarte a tu esposo? O sea, ¿qué es lo que hoy te impide realmente decir, pues ya, o sea, ya no voy a estar ahí como luchando? ¿Qué es lo que te impide? Entonces, es difícil, ¿no? No hay una respuesta única, tal vez, pero seguramente sí la tienes. O sea, yo creo que en el fondo de tu corazón sabes ¿por qué no te quieres sujetar? Entonces, aquí lo que se hace es, pues hay que afrontar esa situación. Y a veces hay que afrontarla con el propio esposo si es necesario. Porque a veces, pues simplemente le dice, no me puedo sujetar, ¿por qué? Pues es que él es así. Tú, pues, o sea, pues, y bueno, ¿y cómo le hacemos? Ahora hay que cambiar al esposo, pero, pues casi, ¿no? Pues, no se puede. Entonces, más bien es primero entender nosotros mismas por qué no estás sujetándote. O sea, ¿qué es lo que realmente te impide hacerlo en esa sujeción verdadera de corazón y no nada más una cuestión como de, bueno, lo hago porque me lo pides, ¿no? Así porque vos, ¿no? Así como que la da fuerza. Entonces, ¿qué te impide confiar finalmente en el Eterno y dejar eso en sus manos? Porque la enseñanza valiosa que nos deja la vida de Sara no es que confiar en Abraham plenamente, porque pues de repente sí eran como dudosas algunas decisiones o situaciones, como esa misma, sino que es evidente que la recompensa que trae fue, primero, que evidentemente Sara se sujetó, pero detrás de la sujeción había confianza en Dios. Esa es la cuestión. Entonces, lo complicado es soltar el volante y decir, bueno, no le voy a dejar el volante a mi esposo, se lo voy a dejar a Dios. O sea, voy a dejar que Dios dirija a mi esposo. Por eso dice como conviene. Como conviene es en el eterno, como conviene en el Señor. O sea, tu sujeción a tu esposo es como si fuera para Dios. Entonces, como te sujetes con Dios, es el reflejo de cómo te vas a sujetar con tu esposo. Así de claro y de transparentes. Entonces, una mujer que dice que está súper sujeta a Dios y que ella es la sierva del Señor y lo que tú quieras, pero nomás así es rebeldía total con el esposo, dices, pues aquí no hay cuál servidumbre, eso no es siervo. Un siervo es, pues es una condición de la persona, no es como que soy siervo de 8 a 5 o de en este lugar así y en este lugar no, o sea, eso no funciona así. Y a mí me tocó el testimonio una vez de una personita que, pues justamente era psicóloga y no, bueno, pues unas tremendas consejerías matrimoniales así, me estaba platicando así. De repente le entra una llamada y dice, ¿qué quieres? Ya te dije que no me estás llamando cuando estoy en una cita. No, 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 voy a salir a la hora que yo quiera. No, no, ¿sabes qué? Quiero que vengas por mí en media hora, pero te quiero afuera. A mí no me gusta esperar, que no sé qué. De repente yo así, órale, pues ¿quién será así? Dice, bueno, te amo mi vida. Dice, ah, caray, en la torre de su máquina. Entonces, yo dije, creo que no iría a terapia con esta persona. No llevaría a mi esposa a terapia con ella, ¿no? Porque, no, no, o sea, así es caso de la vida real. Y pues los que estábamos así en la junta, así como de, ok, podemos continuar. Pero además es así, es que cuando conoces a esta persona es así un amor, así es un amor de persona. La verdad es que, Omarcito, no sé qué, que te das y tus abrazos, es un amor de gente. O sea, de verdad es un amor, así te dices, es que esta persona es así, derrama miel. Pero, ah, caray, no, dale al esposo porque de pronto es así una cosa. Y me tocó verlo más de una vez, entonces, no, ya así como que, o sea, no puedes evitar pensar en que pues, la sujeción es algo que tiene que salir del corazón y que no es algo que solo puedas pues, tener así como en ciertos lugares, en ciertas circunstancias o con ciertas personas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que queda? O sea, la sujeción finalmente, como decía yo, es la expresión de confianza plena en el Eterno. Por eso creo que sujetarte es una de las pruebas más grandes de la fe. O sea, los hombres no podemos tal vez entenderlo a plenitud, pero que una mujer se sujete es un gigante espiritual. O sea, es una confianza en Dios mucho más grande que la que muchas veces el hombre puede demostrar. Es a veces demasiado pedir en cuanto a la fe, porque si lo medimos en ese parámetro, confiar en un tercero es complicado. Así hay un principio en las empresas, en los negocios, que dicen que de las cosas más complejas que hay es hacer algo a través de terceros. Por eso hay gente que, pues yo mejor lo hago yo mismo y me sale mejor, ¿no? Mejor lo hago yo y así. Y la verdad es que a veces sí te dan ganas de hacer todo tú, pero no se puede. Entonces tienes que aprender a confiar, tienes que aprender a enseñar. Y aquí en este caso, la mujer tiene que aprender a que cierta parte de su vida está depositada en un hombre que tiene que estar confiado en Dios o que tiene que estar sujeto a Dios. Entonces aquí lo que sucede es, por eso la mujer debe orar por su esposo. No propiamente para que cámbialo y esto y así, sino bueno, primeramente que este hombre sea un hombre que ame a Dios, que un hombre que esté sujeto a Dios. Entonces, de aquí el consejo antes de casarte o antes de pensar en casarte es busca un hombre que lo primero que tú veas en su vida es que está sujeto a Dios. Yo sé que el famoso dicho de que como trate a su mamá te va a tratar a ti, pero bueno, ese sería el segundo, ¿no? Pero el primero es, primero asegúrate que ese hombre tiene como cabeza al Mesías. Porque si no tiene como cabeza el Mesías, pues entonces ahí sí está arriesgado, ahí sí está así como que te estás echando un volado, ahí sí te estás aventando del avión y pues a ver si abre el paracaídas, o sea, está riesgoso. Entonces, lo primero es eso, lo primero es cásate con un siervo, cásate con un hombre que teme a Dios. Ya lo demás, bueno, pues ya irá cambiando, si no te gusta el bigote, lo que sea, bueno, ya, o sea, pues, tiene solución seguramente, pero esto es de los aspectos más importantes que puede haber. Y yo creo que finalmente, ahorita la pregunta es, ¿qué pasa si mi esposo no se sujeta? En fin, ok, el no sujetarte no va a arreglar el problema, te lo garantizo. O sea, también como que razonar en este punto. Ok, yo no me sujeto porque mi esposo no está sujeto al Mesías. ¿Qué soluciona eso? O sea, ¿qué beneficio trae eso? O sea, ¿ayuda a que él se sujete al Mesías si yo no me sujeto a él? ¿Cuál será la respuesta? Pues la respuesta es no. Entonces, si esto no va a solucionar y no va a cambiar a mi esposo, ¿Para qué propicio más esta cuestión? ¿Para qué lo hago más complicado todavía? ¿Sí? Ahora, yo sé que desde Génesis se ve esta perspectiva de que el deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti, así como de, ahora por castigo, Eva, tómenla tú y todas las mujeres, así, pues ahora ahí les va, ¿no? A un casi casi un tirano, ¿no? O sea, definitivamente no creo que Adán fuera un tirano. O sea, definitivamente, pues más bien al revés, más bien diría, pues bien mandilón, pues ahí va, les come, pues ahí va y come, ay, ¿no? Como el del chiste, ¿no? El que están en el cielo esperando para entrar, así una filototota que dice a los que su mujer los mandaba, ¿no? Y así una fila larguísima, así larguísima, de hombres, ay, no veía, a varios de aquí ya los veía ahí formados, ¿no? Así, así, ¿no? Le daba la vuelta, así, ¿no? Y de repente otra puerta con un letrero que dice los que tenían las riendas de la casa, los que llevaban los pantalones, ¿no? Y de repente llega uno, ay, llega así un ángel y dijo, órale, no, pues esto sí es así como de para tomarse una foto. Y dijo, oh, ¿en serio? ¿Sí tú llevabas las riendas de la casa? ¿Por qué te formaste aquí? Dijo, pues no sé, mi mujer me dijo. Me dijo, tú vete para allá, ¿no? Así como, entonces dijo, pues yo obedezco, ¿no? Pues si me dice que me forme ahí, pues yo me obedezco ahí. Entonces, pues luego a veces al revés les digo, pero no, ya en serio, aquí el tema es que cuando viene este decreto de parte de Dios hacia Eva, de que él será tu cabeza, de que él será así, finalmente a la mujer le conviene tener una figura de autoridad y también una cobertura. Porque ¿a quién se le pidió cuentas primero cuando vino la responsabilidad de la transgresión? ¿A quién fue a preguntarle a Dios primero? ¿Están seguros? ¿Sus Biblias dicen exactamente lo mismo eso? Igual. O sea, Dios fue primero con Adán. ¿Esto qué implica? Que Dios le va a pedir cuentas a los esposos de sus esposas también. Ajá. Por eso dice un dicho en el judaísmo, que Dios cuente las lágrimas de cada mujer. Que están contadas todas las lágrimas que un hombre le hizo llorar a una mujer. Entonces, bueno, pues mejor que sean de felicidad, ¿no? Pero esta idea de dónde viene, viene de ahí, viene de Génesis, en la Torá está todo. Entonces, Dios primero le pide cuentas al hombre. Aunque, ¿quién pecó primero? Pues, o sea, fue Eva, o sea, es muy claro. Pero ¿por qué Dios va y le pide cuentas a Adán? Porque él es el responsable. Pues sí, como diríamos, no la cuidó, lo que sea, que le exageró, que le dijo que ni lo toques, cuando el mandamiento solo era no comer, ¿dónde estabas? Y pues, llega Satanás y pues este por ahí, no sé si estaba dormido. Como haya sido, ¿no? Pero finalmente a la mujer espiritualmente le conviene tener una cabeza, un varón. La condición de una mujer, por ejemplo, como el caso de la mujer samaritana, que 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido, es la peor condición que puede tener una mujer. Porque estás en una relación, entre comillas, con alguien, pero no tienes cobertura de nada. Legalmente no son nada, no hay pues ninguna protección, digamos, ni legal, ni espiritual, ni nada para ti. O sea, ¿qué tiene una mujer en unión libre? Pues nada, nada más el Wi-Fi y el Netflix gratis, pero no tiene nada más en la vida. O sea, realmente no hay nada que diga, este hombre responde por mí o eso así. Digo, ya ha sido tanto esto que ahora las leyes se modificaron, pero antes no era así, por eso la opción libre prácticamente no era una opción, ¿no? O era ya la última opción, o era la peor opción, o era lo que ya no quedaba. Pero bueno, el punto aquí es que en este caso, cuando el hombre es la cabeza de la mujer, funciona como si fuera un paraguas para ella, ¿no? O sea, la idea y el rol que tiene el hombre también con la mujer es protegerla, ¿sí? Entonces, ponerte en sujeción es ponerte en protección también. Si está lloviendo, pues yo quiero tener un techo sobre mi cabeza, ¿no? Ya si cae un rayo, pues que le caiga allá arriba, o sea, o lo que caiga, que tenga que caerle. Es la misma idea con los hijos. O sea, los hijos que no ven a sus padres como autoridad o que no están en la sujeción de sus padres, todo el tiempo están en una cuestión de rebeldía, de estrés, de enojo, de infelicidad, de peleas constantes y de todo esto. Entonces, ¿de dónde viene este principio que espiritualmente le es necesario y es conveniente para una mujer tener una cabeza? Aunque el hombre no sea creyente, por el mismo principio del orden que Dios estableció, esto aplica. O sea, este beneficio se aplica aunque el hombre no esté sujeto al Mesías, si la mujer se sujeta a él, pues es como poner el techo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 11, ¿de dónde viene este tema y este principio que les comento? 1 Corintios capítulo 11, versos del 8 al 10. Pero vamos a ver esta otra perspectiva. Bueno, 1 Corintios 11, del verso 8 al verso 10, dice así: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, como un tema de orden que radica en autoridad. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Bueno, yo sé que ahí es un tema más amplio con el tema esto de los ángeles y la controversia del velo y esta cuestión. Pero el punto principal del enfoque aquí es, dice, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por qué? Por una cuestión espiritual también. Entonces, una mujer que espiritualmente, o una mujer que no se sujeta, hay algo en el entorno espiritual que es más susceptible a caer en engaños, en pecados, en ser lastimada espiritualmente, en un montón de cosas. Aunque les digo, aunque el esposo sea el peor esposo que tú quieras, si la mujer es capaz de sujetarse, por este principio de orden de autoridad que Dios estableció, esa mujer va a estar resguardada y protegida por eso. Pero si la mujer dice, no, ¿sabes qué, Nanáes? Yo me salgo de aquí, aunque me moje, yo me voy. Bueno, ¿sabes qué? Pues ahí sí vas a estar expensas por esa decisión de estar tú sola. Y de tener luchas que no deberías tú de tener, porque quien tiene la responsabilidad justamente es el hombre. Entonces, la mujer le quita la responsabilidad al varón de ser su cabeza, de guardarla, de protegerla por la decisión de la mujer, porque el hombre no puede sujetar a la mujer. Porque no se le dijo hombres sujeten a sus maridos, a sus mujeres, perdón, sino mujeres sujétense a sus esposos, a sus maridos. Entonces, es la única manera en que funciona esta ecuación, que puede ser bastante compleja si la vemos así. Entonces, el beneficio de no estar a la cabeza, créanme que muchas veces es bendición, ¿no? Algún día yo leí un libro sobre el ministerio que se llama Segundo, que les recomiendo, es un librito chiquitito, que habla, dice, la bendición maravillosa de no ser el pastor principal, ¿no? De ser cualquier otro. Dice, una de las bendiciones más grandes es que al final, pues tú dile al pastor, ¿no? Así como de, yo aquí me limpio las manos, así como de, al final yo no tengo la decisión, al final yo no le pongo el punto final, al final yo no soy el que decido, al final. ¿Y eso qué genera? Pues que tú descansas en eso. ¿No es una bendición o no? ¿No es un beneficio? No. La verdad es que sí, porque el que toma la decisión al final es el responsable. Entonces, si la decisión no recae en la mujer y recae en el hombre, ¿a quién le van a pedir cuentas? Pues le van a pedir cuentas al hombre. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, estar en sujeción, estar bajo la cobertura de un hombre, claro que es bendición espiritualmente. Y por el mismo principio que Dios es fiel con los que son fieles a Él. Entonces, el principio de no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, bueno, no solo aplica al varón, sino también por causa de la mujer. Entonces, muchas bendiciones llegarán por causa de la mujer, no por causa de la sujeción del varón al Eterno. Pero les digo, lo que puede empeorar la relación y la situación es si la mujer no se sujeta. O sea, no sirve de nada, no ayuda de nada. La rebeldía, ¿qué creen que produce en un matrimonio? Por solo conflictos y solo pleitos. Entonces, no ayuda en nada. Al contrario, siempre, siempre lo va a agravar. Y cuando tú te sujetas, al final terminas descansando en el Eterno. Al final tú puedes llevarles tus cargas a Él, incluyendo las malas decisiones que pueda tomar tu esposo. Porque uno de los puntos más, así, digamos que medulares dentro de los conflictos matrimoniales en este tema de hombre y mujer es que la mujer no confía en las decisiones de su esposo. Díganme si no, esa es la verdad. Porque muchas veces de, sí confío en Dios, pero no confío en mi marido, ¿no? O sea, Como de que es que yo nada más veo que nos va a mandar al precipicio, así este hombre nos va a dejar viviendo en el parque, en el puente, bajo una caja de cartón, o sea, como que no puedo, ¿no? Así como que no puedo soportarlo, ¿no? Pero ok, o sea, también lo que hay circunstancias extraordinarias en las que, bueno, pues sí, de plano, como les digo, bueno, a lo mejor ahí sí decir, ¿sabes qué? No puedo seguir esto, pero son excepciones. Pero aún por regla general, Dios es capaz de cambiar una mala decisión, finalmente, por una bendición. ¿En base a qué? En base al principio de la sujeción y la obediencia. Porque la obediencia es insustituible. Es que eso también es otro principio que va en esto. Entonces, es como de, bueno, Dios, yo me voy a revelar a tus principios, yo no voy a seguir el orden de autoridad que tú estableciste, pero tú bendice para que al final esto salga bien. Entonces dice, pues, entonces, ¿cómo vamos a bendecir lo que tú mismo no estás propiciando? Ajá. Entonces, aquí les decía yo, cuando aprendes a confiar en Dios, aprendes a descansar en Él. Y decir, bueno, Señor, pues, mi esposo no va a ser perfecto, porque eso es obvio. Ni todas las decisiones que tome en la vida, todas las decisiones van a ser buenas, pues no. Algún día vas a entrar al cine, la película que escogió tu esposo no es tan buena como tú esperabas, ¿no? Pues algún día puede equivocarse en algo, como tú también te equivocas en muchas otras decisiones. Entonces no puedes esperar perfección de un ser imperfecto, porque no existe. Entonces tienes que aprender a confiar, no en las decisiones propiamente de tu esposo, sino en saber que Dios está en el control de todo eso. Yo creo que Sara no tenía ni la más remota idea de cómo iba a salir del harem de este hombre, ¿no? ¿Con qué condiciones? O sea, qué difícil momento, pero qué grande fe de decir, pues ok, a lo mejor mi esposo ya la metió la pata, o sea, no, de plano, o sea, sí se volvió loco lo que haya sido, pero yo confío en ti, no confío en él. Por eso les decía, la sujeción es una de las muestras más grandes de fe que existen en una mujer y tal vez sea la prueba más grande de fe que vive una mujer. O sea, la prueba de fe que vive una mujer son muy diferentes a las pruebas de fe que viven muchos hombres. Porque las pruebas de fe de los hombres están más basadas en decisiones. En tenemos que hacer esto o tenemos que dejar tu tierra y tu parentela, o sea, es así. El de la mujer no es que sea necesariamente una actitud más pasiva, pero más bien es una actitud de confiar en las decisiones de alguien más. Y eso puede ser más complicado, ¿ok? Entonces, bueno, yo como lo veo así, si lo vemos como ventaja, es menos estresante, al final funciona mejor, porque Dios así lo diseñó. Entonces, bueno, pues yo les digo, sí, la verdad es que la sujeción es algo fácil, pero es una muestra muy grande de fe, de saber confiar que Dios está en el control. Como les decía, cuando un hijo siente que los padres no están en el control, se rebelan para forzar a que los padres ejerzan su papel. Y bueno, pues aquí viene la contraparte hacia el hombre. ¿Cuál es? Que si tal vez si tu esposa no se sujeta, es porque ella ve que tú no estás sujeto al Mesías. Y bueno, pues nadie puede pedir lo que no da, ¿verdad? O sea, sería como incongruente pedir a la mujer que se sujete cuando tú lo primero es que das muestras de no sujetarte. Entonces es como, es incongruente y eso no lo acepta nadie. Ningún ser humano en ninguna relación terminamos aceptando las incongruencias. O sea, que digas algo y a la hora de la cosa vivas otra cosa, nunca funciona. Los hijos terminan rebelándose, terminan creyendo otra cosa, no sé, cosas así, porque no podemos engañarnos unos a otros constantemente, sobre todo con personas tan cercanas. Entonces, el hombre no puede exigir a la mujer sujeción porque no es su obligación, y también la mujer debe de entender esto. El papel del hombre es asegúrate de sujetarte al Mesías. Si tú cumples esta parte, confía en que la mujer cumpla esta parte. Pero aún si el hombre no cumple esta parte, mujer, tú sí tienes que cumplir tu parte. Porque se descompone más las cosas si los dos deciden justamente no tomar el orden y el papel. Entonces, pues esto es un llamado también de madurez. Como les digo, los niños se rebelan para forzar a los padres a tomar el papel de padres. Así de, pues tú me tienes que regañar, tú me tienes que castigar, tú eres el adulto, tú eres el papá, ahora resulta que somos supercuates, pero no, a veces hay niños pues, que no quieren un cuate, no quieren un amigo, quieren, lo que necesitan es un padre. Bueno, pues una mujer lo que necesita es un esposo. Una mujer lo que necesita es una cabeza que ejerza como tal, y por ende la cabeza, lo lógico, es la que toma las decisiones. Entonces el hombre tampoco puede hacer de un lado el papel que Dios le ha dado, porque hoy en día este tema democrático, de equidad y de estas cuestiones de igualdad confunde muchas cosas, como de, bueno, tenemos que estar 100% de acuerdo o tomar la decisión entre los dos, o siempre decidir los dos, o siempre verlo, o sea, mientras se pueda, qué bueno, pero va a haber muchas cosas que no va a ser así. Y si tú observas la escritura en los matrimonios, siempre Dios al que le habló fue al esposo. O sea, ahí sí, digo, no sé si hay alguna excepción por ahí, pero en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues fue muy evidente que Dios le iba hablando al esposo en cuanto al plan que tenía para la familia, ¿no? No quiere decir que Dios no le habla a la mujer, sino me refiero que la cuestión de la proyección familiar, pues siempre venía para el esposo. ¿El hombre puede consultar, preguntar a su mujer? Claro que sí. Por supuesto, debería de hacerlo más bien. Pero al final la decisión debe saber que siempre será suya. Aun cuando la mujer decida, la responsabilidad es suya. Entonces, yo decidí que tú decidieras, pues ya tronaste, amigo. O sea, porque pues, si eso decidiste, pues ojalá y tu esposa decida bien, aunque no le correspondía. Entonces, bueno, pues yo creo que para pelear se necesitan dos, pero si la mujer se sujeta, pues esa posibilidad siempre va a ser mucho menor. Bueno, pues vamos a dejar aquí, nos quedamos con la mujer. Nos faltó el varón, pero ni hablar, ni modo, ya. Ay, terminó el estudio, ¿qué más puedo decirles? Sí, pero bueno, pues aquí nadie se salva, la próxima semana. La próxima semana empezamos otro libro, dicen, ¿no? Aquí nos quedamos aunque amanezcamos, dice, pero ahora le toca a los varones. No, bueno, no, vamos a verlo con toda calma la próxima semana. Que Dios nos conceda vida para ello, y estoy segura que sí. Bueno, pregunten aquí que tal vez la excepción fue la esposa de Sansón que Dios le reveló. Bueno, pues pudiera ser en este caso una revelación personal para ella de que daría luz a este escogido, a este ungido. Pues sí, pero prácticamente no, como en el tema familiar. Pues sí, yo les digo, de verdad, mujeres, es de admirarles. O sea, sí, sí tenemos, se los digo yo ahora sí que como representante de los varones, de verdad que qué fe se necesita para ser mujer y confiar en un hombre. O sea, está impresionante. Es una muestra de fe, ahora sí que más grande que mover montañas. Y los hombres han abierto, bueno, a través de Dios, pues que el Mar Rojo y cosas así. Pero confiar y sujetarse en una persona, wow, es de admirarse. Es realmente grande es tu fe, mujer, por ese sentido, ¿no? Y bueno, pues no dejen que las cuestiones actuales, que las cuestiones de este mundo, que los valores, los principios y las filosofías de este mundo les confundan a ustedes, mujeres, sobre todo jóvenes, bueno, y no tan jóvenes también, porque la verdad es que el enemigo, ahora sí que el diablo anda suelto y anda por ahí regando toda esta idea que está destruyendo matrimonios, porque eso es lo único que termina haciendo. O sea, lo único que termina causando es divisiones, conflictos, peleas, amarguras y, bueno, pues en el caso de los casados, ya divorcios. Entonces, si no eres capaz de sujetarte a tu esposo, yo te digo una vez más, piensa, o sea, ahora piensa, ¿por qué no me puedo sujetar? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Porque en mí está el hacerlo. En mí, dice Dios, está en hacerlo, en ti está hacerlo. Porque si no el mandato sería, maridos, sujeten a sus mujeres. Eso hubiese sido el mandamiento, pero no existe ese mandamiento, ni el hombre tiene por qué hacerlo. Estaría casi, casi incurriendo en una mala manera de hacerlo, porque eso no es real. Entonces, si dice aquí como conviene en el Señor, lo que implica es, o sea, hazlo para Él en el último de los casos, más bien en el último y en el primero, porque así tendría que ser. Hazlo para Él. Simplemente, Señor, bueno, es el esposo que tú me diste, como haya sido. Eva no escogió a Adán. Entonces, ¿quién nos enseña este tipo de lecciones? Es, pues, el esposo que Dios te ha dado, es el esposo que tú escogiste y el esposo que Dios también escogió para ti. Entonces, ahora lo que nos corresponde es cada uno cumplir el papel, el rol y el lugar que nos corresponde, ¿sí? Pues sí, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, en la carta de Pedro, yo también les invito que lo vuelvan a escuchar en el capítulo 3, sobre este tema muy recurrente desde ¿qué hago si mi marido no se sujeta? ¿Qué hago si mi marido es inconverso? Ahí viene la clave de cómo una mujer puede lograr influir de tal manera que el esposo sea convertido también, ¿no? Y me parece que es la mejor fórmula y la más efectiva, porque al final dejas que Dios obre en la vida de tu esposo y no tú. Pero la insujeción, olvídalo. O sea, si no, jamás se va a convertir un hombre que esté con una mujer que no se sujeta, ni aunque le hable en hebreo, ni aunque sea la rabitzin de donde sea. Y bueno, pues yo les preguntaba a las mujeres, pero se los pregunto a los hombres, les preguntaba que qué preferirían o qué prefieren, ¿no? ¿Una mujer sujeta o una así, pues no sé, rebelde pero exitosa profesional o lo que sea? Yo creo que no hay comparación. Pues vamos a orar y que el Eterno nos permita pues cumplir nuestro papel, ¿no? El papel de ambos. O sea, esto no es solo para la mujer. Ya vimos que hay un orden y está muy claro. O sea, el hombre tiene que sujetarse al Mesías. Lo vamos a ver con detalle la próxima semana, pero ahí está el principio de todo. O sea, si desde ahí no está bien, si desde ahí no está bien ahí el organigrama y cómo está el orden, ¿qué puedes esperar? Y bueno, pues mujer, a cumplir este precepto, si lo vemos y si tú lo quieres ver así, si tú lo quieres ver con un mandato divino,